Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes a todos, ¿cómo van? Como ya les dije en mi intro, mi nombre es Fernando Quirós y me encuentro junto a Mache Pose y Horacio Alba, siempre firme el equipo. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bueno.
Opa, ¿quién empieza?
No, espera. Sigo hablando. Bueno, ya les digo que tenemos, bueno, la mejor música de la mano de Horacio, los comentarios picantes de Mache Pose. Un placer tener como invitado a una persona que desde el 2021 al 2024 fue jefe del Departamento de Curaduría del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En breve estaremos con él. Un placer estar junto a una persona que ya la vamos a conocer todos. Quisiera mostrarles un libro del cielo a Buenos Aires, Rudolf Steiner, en las obras de Jules Solar, Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal. Aquí está el libro, pues súper interesante. Hemos tenido a Cecilia, que es la autora, Cecilia Bendinger, el programa anterior. Quería recalcarlo porque es súper, súper interesante.
Perdón, Fernando, que...
Eso lo buscás por internet, te digo que está perfectamente en todos lados.
Gracias, Fernando.
De nada. Y contarles, bueno, que acabo de llegar de viaje y fui con el curador... ¿A dónde? A Vicente López.
¡Epa!
A Instinto 777. Y acá tenemos en presencia a nuestro amigo Horacio.
Que nos cuente.
Autor de todo esto.
¡Qué presentation!
Autor, curador. Qué linda experiencia. Además, también tuve el placer de ir a visitar esa muestra. Increíble, me encontré con los artistas, la verdad que una mirada increíble de Vicente López, pero bueno, contanos un poco.
Bueno,
¿cómo surgió la idea?
Agrego a las palabras de presentación de Fernando, también la gestoría cultural, que básicamente es la columna vertebral de este proyecto, que empezó hace un año, se lo presenté a Dolores Guzmán, la ex secretaria, lamentablemente, bueno, ahora de la mano de Luciana Blasco, que es la nueva secretaria que asumió hace unos días. Sí. Bueno, y a Dolores le presenté esta idea de aunar miradas sobre, bueno, nuestro terruño, ¿no? Sobre Vicente López, yo soy vecino de siempre, y me parecía interesante, digamos, recorrer un poco la mirada del territorio como lienzo de inspiración, ¿no? Que era un poco eso.
Sí.
Así que, bueno, convoqué algunos pocos amigos y otros fotógrafos que fui buscando. No todos los que primero busqué tenían material de Vicente López, pero básicamente es eso, ¿no? Es encontrar en el territorio, bueno, lo que yo digo, el lienzo de inspiración, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, se llama Instinto 777, siete fotógrafos que exponen siete obras cada uno y que estamos dando siete conversatorios.
Wow.
En esta visita que hizo Mache, bueno, tuviste oportunidad de compartir los días viernes, estamos haciendo una guiada de 16 a 18 allí para hablar un poco de los conceptos, sí, de las miradas particulares de cada uno, y bueno, hay una puesta en escena, hay un montaje, y bueno, y sobre todo que es un espacio muy muy lindo, está muy bien iluminado, y bueno, así que un
esto,
poco, esa es la introducción.
Esto del totalmente. 777, ¿pensás que se puede llevar a otros lugares?
Mira, están surgiendo algunas ideas. La idea, bueno, ahora troncal es tratar de estoy haciendo las gestiones para traerla a Buenos Aires, porque me parece que es un lindo ejercicio desde el punto de vista,
totalmente,
digamos, como narrativa sobre todo, ¿no? El otro día estuve en una presentación de un libro que se llama NAF, que fue un grupo de los 80, que son, digamos, autores fotográficos, ¿no? Un núcleo de autores fotográficos, y contaban algo así también, ¿no? Que a veces uno te dicen, bueno, imágenes de Vicente López, y uno se está imaginando el puerto, se está imaginando, qué sé yo, las calles de Vicente López, bueno, poco
no
de eso hay.
Así. No es tan así.
Poco de eso hay, así que bueno, hay un poco de justamente de abstracciones fotográficas y bueno, y verdaderamente siete miradas distintas. El Totalmente. Abordaje de la calle, a mí me gusta mucho el género de la fotografía callejera, y hay otras cosas más conceptuales, más digamos de trabajo, digamos, con respecto a lo que pasa, ¿no? Sí. Con respecto a la naturaleza y bueno, y distintas cosas, ¿no? Pero
abstracción también, ¿no?
Abstracción, como dije, concepto, un poco la aparición de la flora, particularmente en la costa de Vicente López, que es el ceibo, es el bananero, eso actuado con una modelo, digamos, hay cosas buenísimo. Interesantes. Bueno, quienes me acompañan es Claudia Cebrián, gran fotógrafa que vive en los Estados Unidos, nacido en Vicente López y tiene mucha obra hecha también en el territorio.
Sí.
Facundo Fraga, Néstor Chepterrap, que hoy está también viajando particularmente hoy a New York para una muestra que está haciendo ya, presentación de su libro, es poeta también, lo tuvimos acá como invitado.
Sí, obvio, maestro.
A Néstor, Facundo Fraga, Raúl Rubidarte, Santiago Pampliega y un amigo en común que tenemos con Fernando, que es Daniel Sobrado, ¿no?
Y sí, saludos desde acá, Daniel.
Un saludo a Daniel.
Todo el concepto de la muestra, que digamos, para no extendernos mucho, es el abordaje de la fotografía directa. Nada tiene intervención, digamos, de laboratorio digital, por así llamar. Hay algunas cosas que son netamente de lo que yo trato de enarbolar, que es el concepto de la fotografía tomada en el visor, ¿no? Claro. Todo lo que sucede en el momento de la toma, ¿no?
Bárbaro.
Así que bueno, los invitamos a todos.
¿Hasta cuándo termina la muestra?
La muestra, bueno, vamos a estar todo abril y cierra el 9 de mayo. El 8 hacemos un conversatorio, los 7 artistas en sala con un cóctel y demás. Así que bueno, ya vamos a ir pasando el chivo, ¿no?
Buenísimo.
Gracias por el espacio, chicos.
No, hay que ir.
Hay que
realmente yo estuve, estuve con vos, a mí me encantó, así que
agrego algo. Ricardo Gutiérrez, para de gente de Vicente, quieren tomar nota, Ricardo Gutiérrez 1060 Olivos, enfrente de la Plaza de Olivos, el espacio es precioso, es precioso el espacio y es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 18. Este viernes hacemos una guiada de 16 a 18.
Vayan a tomar un café después a la estación Borges.
Ah, divino. Media cuadra
que
divino.
Van a pasar muy, muy bien.
Mi segundo estudio.
Totalmente, qué lindo.
Gracias, chicos, por el espacio.
Bueno, quería comentarles que aquí en el garage desmenuzamos, ¿sabes qué? Las paradojas.
Qué bien.
Las incógnitas. Y sabemos, parafraseando a Nietzsche, que la verdad absoluta no existe, sino que existen interpretaciones múltiples de los hechos. El diálogo con el otro es nuestra brújula, nuestro diario de navegación, nuestra bitácora. Quiero decir que nuestro proyecto de investigación es el otro. A través de las observaciones, ideas, datos, de este trabajo de campo que llamamos el garage del artista. Aquí nos reunimos para soñar. El universo espera, inagotable, invitador. Soñar es la actividad estética más antigua, nos decía Borges. Cerremos los ojos por un instante. El garage del artista se basa en unificar lo múltiple sin sacrificar ni humillar la diversidad. 2025, estamos con toda y nos vamos a,
upa,
a la música que nos presenta.
Lindísima playlist,
Horacio.
Un poco de acid jazz y sobre todo de Italia. Uno cuando escucha jazz, decís, enseguida te traspolás a, un poco a Estados Unidos, al Reino Unido, al Reino Unido, a Londres, a Berlín. Así que bueno, después les hablo un poco de Nicola Conte y con esto arrancamos con Kind of Sunshine.
A ver qué les parece. Eso.
¿Qué tal, eh? Sí, bueno. Acid jazz, bueno.
Temazo.
Temazo.
Pianista de concierto, Conte.
No, me encantó. Me encanta.
Bueno, armó un colectivo, se llama Colectivo FES, es de la zona de Bari, y bueno, participa de todos los festivales. Y muy interesante también cómo recrea ahí un poco de bossa nova, un poco de jazz, este concepto del acid, ¿no?
Sacadas de películas, ¿no?
Hay un poco de inspiración de recuperar sonidos de las películas de los 60s italianas.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, ahí hay un poquito de
tiene
conceptos eclécticos, que es un poco lo que queremos traer siempre al garage, ¿no?
Totalmente.
Salir un poco de los estereotipos.
Sí.
Gracias,
Muy lindo escucharlo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, hablando de traer al garage.
¿Cómo seguimos, Fernando?
Sí, que voy a presentar acá a nuestro invitado.
Opa.
Que
Deluxe.
Ya mismo lo digo que es historiador y curador. Aquí lo tenemos a Francisco Lemus. ¿Cómo te va, Francisco? Bienvenido al garage.
Muy bien, muy bien. Okay. Buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes.
No, bienvenido.
Bueno, totalmente. Bueno. Te dije
además así. Venís de muy lejos, ¿no? Porque tuviste que... ¿cuántas cuadras?
Muchas. Vivo muy cerca. Tengo el honor de vivir muy cerca de esta hermosa radio.
Así que bueno, buenísimo. No podías decir que no.
No me podía ratear.
Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Lucrecia...
Palacio.
Es la que me dijo, tenés que invitarlo... Porque
a Francisco.
Es divino, qué sé yo, y acá estás, por supuesto. Le mandamos un fuerte beso a Lucrecia cuando.
Una amiga de la casa también, ¿no?
Una amiga de la casa.
Por lo menos del garage, seguro.
Y cuánto nos hemos divertido, ¿no? Sí, y cuánto sabe. Divina. Así que.
Seguramente nos está escuchando.
Seguro, porque aparte ya la le dije, ya sabes que invité. Ah, buenísimo. Así es, una divina que próximamente, y espero, vendrá, porque bueno, con esto de Arteba y todo, hay 1501 noticias nuevas que siempre nos vamos refrescando con nuestros invitados. En este caso, Francisco. Bueno, Francisco, realmente, para leer, no quiero aburrir a todo el mundo, pero bueno, tenés de todo. Realmente, acá tengo escrito por todos lados, tenés libros también. ¿Cuáles son los últimos libros, por ejemplo?
Los últimos libros, bueno,
sí, entiendo que
es una compilación
una
de
compilación.
Textos. Yo hice en 2023 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires una exhibición sobre la danza contemporánea en la década del 60 en Buenos Aires, sobre todo tomando como punto de partida al Centro de Experimentación Audiovisual del DITELA.
Opa.
Fue un proyecto de investigación de 2 años junto a un equipo maravilloso de asistencia, diseño museográfico, investigación. Hicimos 38 entrevistas a bailarinas, coreógrafos, vestuaristas, y ese es el último libro que fue publicado por el sello editorial del museo, que es un sello buenísimo y tiene unos libros bellísimos. Y es un libro que se llama Danza Actual, y está también en su versión al inglés, Dance Today.
¿Y te acordás quiénes integraban en esa época? Bueno, si te acordás de...
Renata Yuyen, quiero imaginar que sí, o no está la
danza
Renata.
Contemporánea.
Renata es un poco posterior.
Ah, mirá vos, yo me la hacía un poco del DITELA,
pero,
¿no? Es posterior.
Es un poco posterior, pero una de las figuras más importantes de esos años 60 y sobre todo de los años 70, y que es su socio creativo en muchas cosas, fue Oscar Arraez.
Oscar, fantástico.
Y el primer hit, la primera obra contundente de Oscar Arraez fue Crash, que se estrenó en el DITELA, que fue una obra increíble, multisensorial, con toques de pop, danza moderna, gente hacía colas y colas, hubo que reponerla, se hizo en Mar del Plata también.
¿Y qué tiempo te llevó a esa compilación de...?
La compilación.
Sí.
Y la exposición llevó 2 años. Nosotros, cuando somos curadores, hacemos algo que se llama investigaciones curatoriales, que son un poquito más flexibles y acotadas en el tiempo que las investigaciones historiográficas o históricas. Y a medida que uno va haciendo una exhibición, si tiene la buena fortuna de trabajar con un editor, una editora. En este caso trabajé con Gabriela Comte, que es la jefe editorial de, del museo, que es una gran editora. Si uno tiene la fortuna de ir trabajar con una editora, lo que hacemos es, desde el momento, una vez que está la idea principal de un proyecto, empezamos a tener reuniones con los museógrafos, con el departamento de educación, con el equipo editorial, y vas pensando en el libro.
Un trabajo intenso, ¿no?
Súper intenso. Un trabajo intenso, pero es un trabajo muy, muy lindo porque se trabaja, se disfruta, en equipo.
Claro. Sí. Y qué lindo recopilar también, traer esa historia, ¿no? O sea, el Ditela, cuánta huella dejó, cuánta marca, ¿no? Cuánta,
totalmente,
cuánta irreverencia sería la palabra para con la actividad, ¿no? De todo tipo, ¿no? Porque era un espacio extremadamente multidisciplinario, ¿no?
Sí. Además,
cuando todo estaba encasillado, ¿no?
Años 60, o sea que también un poco una revolución, ¿no?
Totalmente.
En todo aspecto, 60, los 70.
Sí. Los años 60 fueron, esos finales de los años 60 fueron vertiginosos.
Claro.
Una gran modernización, ¿no? De la sociedad y de la cultura. Y lo que nos parecía importante de esta historia es que el Ditela es mega, mega, mega conocido, pero desde sus figuras más de las artes visuales y de la música.
Claro.
No así lo que es la tradición de la danza, del teatro y también de ese punto de encuentro a través de la performance que se generó ahí. Esa es una historia que necesita ser contada. Esta exposición y este libro sobre la danza en los años 60 es un punto, pero la idea es que puedan surgir más investigadores y curadores que se interesen por la temática.
Claro.
Además, bueno, hay que decirlo que la danza ya en esa primera mitad del siglo XX era muy, muy importante, muy popular, la danza moderna, algo bastante interesante. No estoy hablando de danza clásica, sino la danza moderna era muy popular, se hacían festivales y se cortaba la calle Corrientes para hacer festivales de danza moderna. Y bueno, el Ditela vino a catalizar toda esa energía arrolladora que había en relación a la danza.
¿Y nombres? A ver, ahí esa pregunta, ¿no?
Por ejemplo, me hablas de danza contemporánea y bueno, tengo una figura, no sé, a lo mejor nada que ver, Patricia Estocoe.
Obvio,
que fue un poco clave, la fundadora de la expresión corporal. Y bueno, una genia total porque, bueno, todavía existe esa carrera, es una carrera que se hace, y bueno, he ido a ver varias obras de gente que ha estudiado con Patricia Estocoe, y la verdad es que me da danza contemporánea full.
En la exhibición incluimos un video donde da cuenta de las pioneras que hicieron aquellos aportes para la danza contemporánea que marcaron un antes y un después, como Renate Jotelius. Y una de ellas es Patricia Estocoe desde la expresión corporal, y también incluimos un ensayo a cargo de Silvina Sperling donde reflexiona sobre ese legado que muchas veces no ocupa,
es un legado, totalmente.
No ocupa el lugar que debe ocupar, porque por ahí la expresión corporal no se ha considerado ni se considera algo menor, pero siempre hay como esas rivalidades entre lo que es la danza, la expresión corporal. Pero bueno, lo cierto es que Patricia Estocoe y la expresión corporal fueron muy, muy importantes para el desarrollo de la danza moderna y contemporánea. Y también le enseñó una generación, sobre todo de mujeres, a liberar su cuerpo, a entenderlo, a hacerse respetar.
Animarse.
Sí, generó como un horizonte de liberación.
Sí, totalmente.
Qué interesante, qué interesante. Y que, bueno, y bueno, hacendado también por el Museo de Arte Moderno, ¿no? O sea, digamos, parte de tu actividad también estos años ha sido por ahí, ¿no?
Sí. Trabajé durante 4 años en el Departamento de Curaduría, primero como curador asociado y después como jefe del departamento de curaduría, y fue una enorme experiencia, un enorme placer trabajar junto a la directora del museo, Victoria Norton, junto a diferentes curadores del museo, que son personas increíbles, sumamente talentosas y ante todo muy laboriosas. Cuando uno trabaja en un museo, trabaja muy fuerte, es un 24/7.
¿Te sentís identificado, por ejemplo, con la serie de la de Oscar Martínez? ¿Mal Arte?
¿Bellas Artes?
Bellas Artes, Malas Artes.
Malas Artes.
Sí, sí.
Debo decir que no la vi.
Ah, no la viste, no.
Tenés que verla.
No la vi.
Es divina.
Porque es
Andrés
un poco...
Duprat me va a matar, pero no la vi, no he tenido tiempo.
Mandamos un saludo a Andrés.
Bueno, él estuvo acá y nos dijo, miren, la verdad que, digamos, para todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo, no hay que exagerar nada. Y por otro lado, digo, gran parte de las cosas que se ven en la peli les pasa muy a menudo, ¿no? Así que te la recomendamos,
Andrés,
que la veas.
Quiero decir que para los que están escuchando, obviamente, para no, que es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, pero en este caso es el guionista
de esta y de otras tantas.
Todas muy exitosas, sí, ¿no? Sí. Pero esta fue, a mí me encantó. Pero también es bastante crítica en algunos puntos y te divertís como loco. Y bueno, puedes estar o no de acuerdo, pero realmente vale la pena, yo te lo recomiendo.
La voy a ver.
Sí, pues, sí.
Fin de semana largo.
Claro. Es media comedia, tiene un humor medio ácido.
Muy bueno. Así que, bueno, yo tengo muchas preguntas, pero vos también, dale. Sí.
A ver, ¿quién empieza?
Vos. Quiero que empieces.
Piedra, papel o tijera.
Piedra.
Bueno, dale, vamos.
Me mataste.
No. Pero te voy a llevar un poco al pasado, digamos, de tu vida, ¿no? Ahí estuve un poco leyéndote y si bien estudiaste ahí en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ¿correcto? Y escribiste una tesis que honestamente me llamó mucho la atención del nombre, ¿no? Guarangos y soñadores. Y me preguntaba, ¿cuál fue, digamos, un poco la síntesis argumental, digamos, de esa tesis y haciendo referencia a qué, ¿no?
Ok. Yo investigué, ni bien me recibí de historiador del arte, desarrollé una investigación sobre el arte que se generó en esos años 80, en esos años 90, el arte que se generó al calor o como un efecto de la cultura underground que no necesariamente tenía que ver con la cultura oficial o con lo que sucedía en los museos, ¿no? Lo que llamamos los circuitos oficiales.
Sí, sí. Claro.
Y el fenómeno que se da entre la postdictadura y sobre todo la primera mitad de los años 90 es clave para entender el arte contemporáneo.
Ajá.
Porque hay una característica. Y colegas de la sociología seguramente opinan igual y me van a apoyar en esta idea, que es que por primera vez, y esto es un efecto de la vida en democracia, pudieron hacer arte personas que no usualmente no accedían al mundo del arte, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que pensar que el mundo del arte o de lo que llamamos con varias, entre varias comillas, cultura, por lo general ha sido o puede ser un lugar muy elitista al que solo acceden aquellos sectores altos o sectores medios con determinadas posibilidades de decir, sí, papá, mamá, quiero ser artista, ¿no? Uh-huh. Y lo que sucede en la vuelta de la democracia a partir de este proceso de lo que significaba vivir una vez más en democracia, pero también cómo fue avanzando y cómo se fue modernizando la sociedad con sus marchas y contramarchas, nuevos artistas empezaron a hacer arte y a vincularse al mundo de la creación, al mundo de la cultura, ¿no? Y señalo esto, al mundo de la creación, porque ajá, si uno piensa en la generación de artistas que yo investigué, que son los artistas vinculados al Centro Cultural Rojas, a la Galería de Artes Visuales del Centro Cultural Rojas, que es el centro de extensión universitaria que depende de la Universidad de Buenos Aires, son artistas que provienen de clases trabajadoras o sectores medios sin ningún tipo de vínculo con la
con
vida intelectual
mundo, claro,
con o con la
mundo,
vida cultural.
Claro, claro.
Y paradójicamente estos artistas para principios de los años 90 van a tener un éxito muy fuerte, incipiente en el mercado, pero van rápidamente de exhibir en espacios más underground, más de las periferias de la cultura, van a comenzar a exhibir en galerías como Ruth Ben Sakar o participar de la programación de lo que antes era el ISI, que es el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que actualmente es el CECEBA, o muchos de ustedes por ahí no lo conocen, los que nos están escuchando, lo que era la Fundación Banco Patricios. Es decir, es un grupo de artistas que, desprovistos de
estructura,
de estructura, acceden a el mundo de la creación de la artística y al mundo del arte.
¿Algún nombre?
Bueno, Jorge Bumiermayer, Omar Esquiliro, Ariadna Pastorini, Marcelo Pombo, Fernanda Laguna.
Claro.
¿Y por qué la palabra guarangos? Porque la crítica que muchas veces no perdona ni una, va a desarrollar, va a generar algunos motes.
Incomodidad.
Sí, va a generar algunos motes usualmente despectivos con respecto a estos artistas. Y uno de ellos, que no necesariamente fue despectivo, a mí me pareció como es estimulante para pensarlo, fue el crítico Pierre Restany, un crítico francés muy importante,
muy conocido.
Una mente brillante que tuvo un vínculo con Buenos Aires desde los años 60, que viene aquí en el año 95 aproximadamente a Buenos Aires y visita las galerías, forma parte por una semana de esa vida social de Buenos Aires y escribe un artículo para referirse a estos artistas. Mira qué bueno. Y que se llama, el artículo se titula Arte Guarango para la Argentina de Menem. Entonces rápidamente la idea de lo guarango empezó a circular, guarango, arte light, arte rosa light, empezó a circular como un mote negativo. El ejercicio que hago yo en mi tesis, ejercicio entre comillas, es resignificar esta palabra, término guarango,
y
darle un sentido positivo y proactivo para pensar la historia.
De algo que está quizás pasando. Ayuda, o nos podés ayudar, Francisco, también, ¿no? Bastante rata de galería, que lo fui y lo sigo siendo. Bueno, ahí estaba el CAIC, ¿no? También sería a lo mejor la vereda de enfrente, Jorge Glusberg. Bueno, un poco Guillermo Cuitca hoy en el Malva, Alfredo Prior, que en paz descanse, bueno, López Armentía, digamos, mucha corriente que a lo mejor venía no tan de la mano del Rojas, pero bueno, un poco más a lo mejor de la estructura que vos mencionás, que quizás no eran guarangos, pero estaban de la otra vereda y que bueno, y que eran... Bueno,
pero estos tenían una estructura poderosa.
No lo sé, porque el 80,
sí,
digamos...
Sí. ¿No es cierto?
No sé, Cuitca arranca ahí por el 80, no sé, ahí está, acá está el conocedor, viste, que nos va a desasnar.
Se genera un espacio en realidad para...
Galería de Artes Visuales, soñadores. Sí, la Galería de Artes Visuales del Centro Cultural Rojas se funda en el 89.
Ok.
Y para ese entonces, figuras como Alfredo Prior, sobre todo figuras como Guillermo Cuitca o Marcia Schwartz, que estaban más vinculados a lo que se llamó el neoexpresionismo, ¿no? Como una nueva formulación del expresionismo, que en diferentes lugares del mundo, en Italia se llamó la transvanguardia, en Estados Unidos la bad painting. Bueno, ya eran nombres... Eran nombres muy fuertes.
Pero aparte de Francisco,
sobre todo Cuitca y Marcia Schwartz.
No venían del underground.
No venían del underground.
Por eso esa es la diferencia que quería hacer.
Igual sí tenían vínculos, muchos vínculos.
Pero bueno.
Guillermo y Marcia, muchos vínculos con el underground, sí, pero.
Vínculos no. Tenían, pero bueno.
Sí.
Pero, para mí ya era estructurado. No sé, es una visión.
No provenían de estos sectores que más populares y trabajadores o. Sin ninguna
sustento, llegada. Exacto. Claro. Está clarísimo el concepto, digamos.
Y son dos modelos muy diferentes.
Venían también. Bancados, eran bancados y bueno, esto es como que surge a partir de, como vos decís, de la democracia, de generar un espacio que quizás incomodaba, digamos, a los más intelectuales, si querés llamarlos así, ¿no?
Sí, yo creo que lo que trajo el Rojas y que lo que trajeron estos artistas, los guarangos, es una idea de arte contemporáneo. Porque el arte de los años 80, que es una pintura maravillosa, así todo no es una idea del arte contemporáneo. Porque sigue estando ligada a una disciplina,
claro.
A determinadas técnicas, a un soporte, ¿no?
Para el público,
sí.
Arte contemporáneo, arte moderno, y otros artes, ¿qué diferenciación? En dos palabras, claro, ¿no? Que es difícil esa pregunta.
Es muy difícil, pero si hay un punto de conexión para definir esto, y en relación a lo que dije anteriormente de la pintura, creo que el arte contemporáneo nos genera una pregunta, ¿no? Es la indefinición, ¿no? Cuando el público se topó con... un monte un poco esquemático de Cézanne le generó algo, como una sorpresa. Ni hablar cuando se topó acá con Petoruti o con Jules Solar o cuando se toparon con Cuadrado Negro sobre Fondo Blanco de Malevich. Exacto.
Casimir.
Entonces la vanguardia y el arte contemporáneo generan como una pregunta... Esta pregunta que tan comúnmente escuchamos y que...
¿Y cuál sería esa pregunta?
¿Esto es arte?
Exacto.
Es como El arte contemporáneo es el lugar de la indefinición estética, ¿no? Por decirlo quizás de una manera ampulosa.
Pero con un impacto, además, porque, bueno, obviamente tiene su impacto, ¿no?
Y porque a partir de que algo genera esta pregunta, ¿esto es arte? Se generan discusiones, debates.
Claro.
Se van expandiendo lo que se llama los límites del arte.
Sí, no hay respuesta, no hay una respuesta. Sí. Te llevas un montón de preguntas.
Exacto.
¿No?
Y eso lo que pasa es que también esto incluye a que todo es arte.
Es que puede ser todo arte.
No, está bien. ¿De qué es el arte?
El arte.
Porque estamos hablando de una palabra.
¿Qué es el amor?
No, el arte. Tengo una definición.
Antes de decir qué es el amor o qué es el amor.
A ver la definición.
Él tiene una definición. O sea que, tranqui. Eso.
El arte para mí es el recorte de lo sensible del mundo. Y eso es múltiple, diverso, plural.
Que cabe, claro.
Es diferentes culturas, diferentes identidades, diferentes personas tienen su propio recorte de lo sensible. Cada subjetividad tiene su propio recorte de lo sensible.
Sí.
Y a mí me gusta pensar que todo puede ser arte, la verdad.
No, yo no lo estoy.
Es esperanzador, es un término muy lindo, muy esperanzador.
Te estoy poniendo contra las cuerdas para sacarte.
Por supuesto.
Todo tu sabiduría. Entonces
es incomodidad con mezcla de amorosidad, digamos.
No, pero está bueno. O sea, sabes que acá es la tertulia de los amigos, o sea que de incomodidad, bueno.
Pero sí, está bueno.
Me gusta hacerte preguntas un poquito así disruptivas. Bueno, es cierto, está bueno, me gustó. Está bien. Yo creo que podríamos. No es que esté en desacuerdo, estoy muy, muy de acuerdo. Pero te ubicaste en un punto en que.
Es un recorte, el recorte de lo sensible.
Está todo dicho porque no puedo bajar ninguna idea porque te quisiera, pero bueno. No vamos a entrar en.
Okay.
Vamos a ponerle. Si quieren, le ponemos un poquito de sound a este, word paint.
Dale.
De un poco de indie rock de Los Ángeles. A ver qué les parece.
Dale.
Vamos.
Bueno, muy bien.
¿Qué les parece este Game of Healthy?
Me encanta.
Lindo. Californianas, temas, californianas, las niñas, un quinteto de muy lindas niñas.
Arrancaron. ¿Niñas de qué edad?
Y 2004 y hoy ya 48. Un poquito más también. Démosle un poquito niñas, más de 40.
Niñas para nosotros.
Bueno, niñas.
Leo
niñas.
Justi,
bellas niñas.
Que está del otro lado.
Gracias, Leo, que operador. Nos hizo una bendición del tema. Dijo que le había gustado un poco. Así que gracias, Leo.
Y para que lo diga Leo. Y bueno, que le gustes.
Esto ya es palabras mayores.
Muy bueno, muy bueno.
Y a otra gente de la cumbre, cosa que le.
Bien.
Le mandamos un cariño a toda la gente de Córdoba, por supuesto, y de la cumbre en especial. Dijeron que era la música. Les encantaba.
Bien.
Bueno, si vamos a los saludos rápido, un saludo a Juan, a Diego, a Gabriel, que están escuchándonos.
Perfecto.
Armandito, Augusto, Martín Blasco, que lo queremos y lo extrañamos muchísimo.
Totalmente.
Que nos escucha de lejos, ¿no? Porque creo que anda por Los Ángeles, ¿no?
A todo lo que nos quieren.
En Portland.
En Portland, okay.
Bueno.
Lindísimo, che, qué buena charla que estamos teniendo con Francisco Lemus.
Sí.
Me encanta, además, este recorte de lo sensible. Me parece que
hablando de
le
lo
vamos
sensible,
a pedir permiso para
hablando
usarlo.
De lo sensible. Tenías algo ahí para
lo
contarnos.
Lo que pasa es que yo escuché el programa anterior, Al Derecho y Al Revés, que le mandamos saludos a Marta Ollanarte y a su equipo, y hablaban de la felicidad, un programa interesantísimo. Y acá hay la felicidad, ¿qué la felicidad? Uno puede pensar en el amor, ¿no? Bueno, acá hay, digamos, el amor, lo leí en un libro exquisito, viene, digamos, del griego antiguo a, vamos a separarlo, amor, a, es sin, es un privativo, ¿no? Alfa privativo, sin, eso sería a. Y que es un prefijo, quiero decir, que indica, bueno, negación, privación, ¿no es cierto? Y mor, que en latín significa muerte.
Uh-huh. Sin muerte.
Entonces, esto sería, es increíble, pero bueno, esto es sin muerte, podría llegar a ser la significación de amor, ¿no es cierto? Y Hoy estaba leyendo a Sigmund Bauman, el sociólogo tan famoso que nos legó un montón de libros increíbles sobre la vida líquida y todo esto, el arte líquido, bueno. Y decía, y me quedé con una frase que quiero quiero penetrar sobre esta frase, que es bastante dura. Todas, y actual, según Bauman, todas las ideas de felicidad siempre acaban en una tienda. Es durísimo. ¿Qué podrías decirnos acerca de esto, nuestro querido Francisco? Así, un jarro de agua fría.
Creo que a lo que se está refiriendo Bauman es las ideas, lo que es la felicidad, por lo generalmente termina en lo material, en objetos materiales, y se generan promesas de felicidad a partir de lo material.
Exacto. La satisfacción inmediata.
Sí, quizás. A partir del consumo, a partir de el éxito. Sí. Creo que él se hace referencia a eso en tanto la felicidad es una industria cultural. Y a partir de esa industria cultural la asociamos a cuestiones de lo material.
Sí, sí.
Hay dos autoras muy, muy interesantes que quizás para otra vez se pueden, se pueden comentar aquí, que han estudiado bastante esta idea de la felicidad ligada a lo que para Bauman sería terminar en una tienda. Una es Sara Ahmed, que escribió un libro sobre la promesa de la felicidad, ¿no? La ficción que implica eso, ¿no? Todos los discursos a los que estamos constantemente sometidos en torno a ser felices y realmente lo que esconden es una promesa de insatisfacción constante, sobre todo porque el mundo que conocemos de lo feliz está atado a la vida laboral, a determinados sistemas económicos, al consumo,
a la vida cotidiana,
a un conjunto de normas en torno a eso. Y hay otra autora que lamentablemente falleció hace unos años, que se llamó Laureen Berland, que escribió un libro maravilloso que se llama Optimismo Cruel, que también justamente habla acerca de esto, ¿no? Detrás de estas promesas de felicidad, lo que se esconde es una forma del optimismo que no deja de ser cruel, ¿no?
Vamos a hablar de esto más adelante y quisiera, me encantaría que estuvieses en la mesa porque es un tema increíble. Quizás también puede ser que hayan estado inspiradas en Aldous Huxley, de que en el 1932 escribió Un mundo feliz, ni te cuento, en 1984 con Orwell.
Con Orwell.
Claro, sí. El contexto es muy importante.
Bueno, totalmente. A ver, si me permiten, hoy los algoritmos es casi como que premian eso, ¿no? O sea, que es esto, hoy conversamos en una privada con Fer y veíamos un poco eso, ¿no? Totalmente. O sea, hoy Internet nos está regalando un poco esto de la relevancia de la información y parecería que los algoritmos también es como que premian una cara feliz, un encuentro de familia. Parece claro. Que los buscadores buscan eso porque es el mejor entretenimiento para este como bálsamo de lo cotidiano, del consumo cotidiano. Sí. Probablemente Bauman en ese escaparate probablemente ponga parte de esto también, ¿no? Sí, de este imaginario, ¿no?
Totalmente, ¿no? Como ese modo de vida feliz que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí.
Que en las tapas de las cajas de cereales aparecía la familia feliz. Claro, hoy quizás estamos experimentando eso a la máxima potencia a través de las redes sociales.
Digitalizado también, total, ¿no?
Bueno, acuérdense que lo hemos hablado acá en el programa, el famoso beso de Doisneau, gran fotógrafo francés, que bueno, fue parte de eso. Era íconos, revalorizar el París de la posguerra, ¿no? Totalmente. Y ese encuentro amoroso entre después la discusión si eran modelos o no eran modelos, si había sido un concepto de fotografía callejero todo también un debate fotográfico.
También
muy
la
interesante.
La felicidad de la cual estamos quizás hablando también significa que uno por ahí hasta no se da cuenta que, o sea, estás buscando la felicidad dentro de una pecera. Epa. Pero bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, pero eso me interesa. Sí, a mí,
o la ¿entendés? Felicidad en un pan también puede ser.
Pero esto no es una pecera.
No, esto, pero bueno, es otra mirada también de que uno puede estar la felicidad, por decir.
Sí, pero el pan el pan que yo represento es eso y es
el pan demasiado. De todos los días. De todos los días, ¿no?
¿Qué, tenías una pregunta, ya para salir un poquito
pero
de este esquema?
No tiene nada que ver, eran preguntas más a Francisco.
Sí, por supuesto.
No, esto que yo me preguntaba, porque hiciste un compilado hace también muchos años de imágenes seropositivas, ¿no? Que es toda una movida muy fuerte, a mi entender, ¿no? Que tiene que ver con estas representaciones visuales, ¿no? Que promueven una imagen positiva hacia la gente, digamos, que tiene el virus, ¿no? Entonces,
el HIV.
Exactamente. Okay, entonces, me preguntaba, o sea, ¿cómo fue que se te ocurrió, ¿no? La idea y la movida. Tuve oportunidad de ver algunas imágenes que la verdad
el amigo Alejandro Curopatua ahí también como un gran representante de esa imagen.
¿No? Digamos, hablando de la felicidad también, porque en algún punto, o sea, vos ves una lengua con una capsulita y es como que te das, está vivo o tiene cura me disparan un montón de cosas, como que no es la mano esa
caída.
Al principio caída, ¿no? Entonces, a mí personalmente, la verdad, te felicito porque me encantó eso. ¿Cómo fue esa idea, no?
Cuando estaba haciendo el doctorado, claramente una de las líneas de trabajo, de investigación que cobró fuerza fue cómo esta comunidad de artistas que había experimentado la dictadura, había experimentado vivir en una sociedad represiva, hacia finales de los años 80 había experimentado una hiperinflación. ¿Cómo esta comunidad de artistas, que a su vez paradójicamente les empezaba a ir bien, no bien entre comillas, pero esto que hablamos al principio, cobrar notoriedad en el mundo del arte, en paralelo habían experimentaron lo que es el desarrollo del VIH-Sida en sus amigos, en su vida más íntima, y las transformaciones que trajo eso para la sociedad, para la cultura, para la vida sexual, y cómo, pese a un contexto hostil que generó, volvió a generar nuevas formas de injuria, de discriminación sobre la comunidad LGBT, cómo esos artistas, frente a todas esas adversidades, ¿no? En una sociedad que también callaba mucho, ¿no?
Totalmente.
Estamos hablando de los principios de los años 90, los años 80. Hoy la sociedad cambió muchísimo, pero para bien.
Por suerte.
Y cómo estos artistas, frente a esa adversidad, se preguntan por el arte, se preguntan por la belleza, se preguntan por la fotografía, por hacer performance. Alejandro Curopatua, que recién lo mencionabas, y vos hacías alusión a una foto de Curopatua, fue un artista clave, ¿no? Porque él se entera su diagnóstico a mediados de los años 80, cuando vuelve de New York, y enseguida empieza a hacer naturalezas muertas, ¿no? De manera frenética, hace naturalezas muertas, que bueno, lo que sabemos de las naturalezas muertas es que detrás de esos cuadros de pequeño formato, de comidas, hay una reflexión acerca de la vida.
Una conciencia.
Me hace acordar, hablando de New York, de Nueva York, a Kit Haring.
Sí.
Que también fue tremendo.
Sí.
Muy, y él, muy conocido, ¿no?
Muy conocido, y al igual que Curopatua aquí en Buenos Aires, fue un activista, fue un artista que asumió una posición activista.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Este recién hablamos de, bueno, de la famosa pecera, ¿no? De la vida. Bueno, justamente Kate Haring, Alejandro Curopatua se salieron de su zona de confort, se salieron de esas fronteras del mundo del arte, de lo que es inauguración, ese entorno social,
la burbuja,
y empezaron a activar políticamente para garantizar mejores condiciones para las personas que en ese entonces vivían con VIH.
Hacían murales en todo el mundo.
Y técnicamente, para hacer un aporte técnico, claro. Alejandro, que nos llegamos a conocer, él trabajaba en formato medio, altísima calidad, y trabajaba mucho dentro del estudio, o sea que él lograba tener un control de la iluminación y buscaba una perfección. Cualquier imagen que podamos ver de Alejandro tiene un gran detalle. Sí, sí. Siempre trabajó con un formato de altísima calidad en analógico, obviamente.
Totalmente.
Y podemos ver, obviamente, parte de su obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes y está dentro de los acervos de los grandes coleccionistas.
Totalmente.
Y ahí vamos a ver que, a pesar de lo que dice Francisco, nos comparte además una mirada de mucha calidad técnica, ¿no? Es muy notorio, digamos, desde el punto de vista del lenguaje fotográfico.
Sí, esa calidad técnica preciosista, Curopatua la toma, es así, él trabajaba, tomaba fotos en un momento, a principios de los años 90, para una de las empresas de la familia que era, no me sale ahora el nombre, Vial Rosa, que era tipo una bomba, ¿no?
Sí,
donde
sí,
se compraban cosméticos por catálogo.
Venta directa, sí.
Él generó algo que se llamaba el efecto Vial Rosa, que es Vía Valrosa, perdón. Donde las imágenes son perfectas. Y juega con eso. Vieron que hay series de Curo donde hay pintalabios.
Sí, sí. Los contrastes.
Es como la máxima perfección, incluso en su serie Cóctel que mencionabas, que es del año 96, cuando él accede a esa medicación, a ese cóctel o esa medicación tripartita que hizo que el VIH se volviera crónico y hoy sea una enfermedad con la cual las personas pueden vivir.
Se pueda controlar perfectamente.
Sí, se puede vivir, ¿no?
Se puede vivir.
Es importante, carga cero no contagia, ¿no?
No, totalmente. Porque Haring, por ejemplo, y todos estos que estás comentando, tuvo una vida efímera con lo creador, hablando de la sensibilidad, eran gente increíble. Yo soy un admirador, te digo, me encanta, sinceramente.
Se nos va el programa, Fer.
Se nos va. Bueno, yo quiero decir
que... ¿Viste que se pasa volando, Francisco?
Pasa volando.
Sí, es corto.
Rápidamente, Gustavo Adolfo Bécquer también era... Que yo lo amo. Dice, podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. y eso me gusta como colorario para terminar.
Excelente.
Y
excelente.
Seguirla, porque aquí con Francisco Lemus, que nos visitó, y nosotros encantados.
Nos vamos a tomar una copa ahí con Francisco ahora.
Seguro que sí, dale. Y nos vemos, chicos, nos vemos la próxima,
sí.
El próximo lunes aquí en El Garage del Artista.
Escuchen esta despedida de David Byrne con Talking Heads.
Vamos allá.
Por Fernando Quiroz.
Gracias.
Adiós.
Y porque somos radio.
Radio Cultura.